Las opiniones expresadas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no necesariamente representan la opinión de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta.
Los movimientos artísticos pertenecen a un tiempo en constante cambio. Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Movimiento Perpetuo.
Promoción, difusión e información de lo que acontece en el mundo del arte.
Movimiento Perpetuo.
Comenzamos.
Work all night and a drink of rum.
Daylight come and we won't go home.
Stack banana till the morning come.
Daylight come and we won't go home.
Come Mr. Tallyman, tally me banana.
Daylight come and
Tallyman, tally me banana.
Daylight come and me one go home.
Live
6 foot, 7 foot, 8 foot bunch.
Daylight come and me one go home.
6 foot, 7 foot, 8 foot bunch.
Daylight come and me one go home.
Day is a day. A beautiful bunch, a ripe banana.
Daylight come and we won't go home.
Hide the deadly black tarantula.
Daylight come and we won't go home.
If
¿Qué tal? Bienvenidos a este su programa favorito, Movimiento Perpetuo. Oigan, qué bonita manera de iniciar este programa. Para...
¿La bailaste?
Sí, la bailé. Yo la estaba bailando. Ustedes no me vieron, pero yo estaba bailándola.
Uno no puede decir que no, ¿verdad? A esa canción.
Sí, no, es que es pegajosa, es tiene un ritmo que como que contagia y uno quiere bailarla. No lo controla, es inconsciente. Y bueno, a ver, para los que no la pudieron escuchar o no identifican de dónde es esta canción sale en una de las películas que vamos a estar comentando el día de hoy, que es pues de este reconocido director. ¿Nos haces el honor de decir
mi nombre?
Redoble de tambores, por favor. Hoy estoy viendo que Quinn nos hizo el favor de poner en la transmisión en Facebook una fotito de Ileana, porque no está presente, pero está en nuestro subconsciente. Nos está hablando desde el otro lado del charco. A ver, Ileana, compártanos un poquito.
Tengo una misión, ¿no crees que es nada más porque sí?
¿Desde dónde andas? ¿Desde dónde nos estás hablando, mujer?
Desde el maravilloso universo de Tim Burton.
Ah,
en una de sus películas. Quisiéramos.
A ver, si yo te dijera,
hola.
De las películas que has visto que te gustan de él, ¿en qué universo de él te gustaría vivir?
Para mí, el amor de mis amores es el joven Manos de Tijeras.
Ok.
Creo que desde ahí lo conozco como director. Me encanta Johnny Depp, que es uno de sus como actores favoritos, ¿no? También hablando ya específico de él. Y creo que él también el actor favorito de muchos de nosotros.
Uh-huh.
Sí, desde el joven Manos de Tijera para mí se me hace algo increíble, algo que te atrapa y te mete dentro de la película y te sientes en ese, no sé, la escena en la que está cayendo la nieve y empieza a girar, ¿no? Para que le caiga la nieve. Yo creo que todo mundo nos sentimos así igual como ella en ese momento.
Ay, pues... ¿Me vas a creer que yo cuando vi la primera vez esa película no sabía que era de él? Yo así como decía, pues es una película rara. Pero me acuerdo que la vi chiquita y ya más grande empecé a ver que, resulta que conozco varias películas de su repertorio y como que la mayoría me gustan. Y después la volví a ver y ya como que la vi con otros ojos.
Ajá.
Pero no, para mí... no es de las favoritas. Siento yo, si a mí me preguntaras en qué universo de Tim Burton me gustaría vivir, está difícil, pero el de El Extraño Mundo de Jack. Yo soy fan, o sea, amo las películas, no de terror, pero amo las películas de stop motion, y es de mis películas favoritas desde que tengo memoria. O sea, yo tengo así como que según yo es corto, pero tal vez si me pongo a reflexionarlo son bastantes películas, pero la mayoría de las películas que están como en ese repertorio de películas favoritas son de stop motion, y esa es una de ellas. Esa y la del cadáver de la novia. Si algún día me regalan algo, que sea algo de esas dos películas, o de Coraline, pero Coraline no es de Tim Burton, pero también es una muy buena película.
Sí, el que has comentado que esa es como una de tus favoritas también,
pero a ver, ahora sí, es que perdónme, estaba yo acá tratando de mandar un mensaje que al final no se pudo mandar, pero creo que ya quedó. Es que para los que no nos están viendo en Facebook,
Timothy Walter Burton nació un 25 de agosto de 1958 en California, ¿no? Él es hijo de una dependiente, su mamá era trabajaba en una tienda de mascotas especializada en gatos, y bueno, también su papá jugaba béisbol en ligas menores, pero bueno, después se empezó a dedicar a otra cosa debido a una lesión que regularmente le sucede luego a los deportistas, todo eso, pero bueno, ese es como un poquito de los antecedentes de Tim Burton, que si después lo vamos así como pensando, ¿no? Creo que empieza a tener sentido algunas de sus representaciones que hace dentro de las películas, al igual como locas de los actores, ¿no? Hablábamos de Johnny Depp, pero también Winona ha repetido en sus películas, y creo que como que tiene un cierto apego a este tipo de personajes que los cambia totalmente, ¿no? Pero siguen permaneciendo en sus películas.
Pues sí, ¿no? O sea, siento yo que lo que es exactamente Winona, Johnny Depp, está, como mencionábamos ahorita antes de entrar al aire, está Helena Bonham Carter, que también, pues, ¿en cuántas películas no ha estado con él, no? Que, ver, si nos pusiéramos a nombrarla, sería, para los que no saben, en El cadáver de la novia, ese Johnny Depp interpreta a Víctor. Y ella interpreta a Emily, si no mal recuerdo, pero no estoy muy segura de eso, ahorita lo checamos. Pero pues también sale en la de Alicia en el País de las Maravillas, que para que algunos a lo mejor no lo saben, pero también es de Tim Burton esta película. También sale en la de, ¿cómo se llama? La del barbero, ¿qué es? El barbero demoníaco, algo así, ¿no? Sweeney Todd, el barbero demoníaco de la calle Fleet, también ahí salen juntos. Johnny Depp también sale en la de La leyenda del jinete sin cabeza. Oye, yo amo esa película.
La leyenda del jinete, sí.
Creo que esa película fue de las primeras películas de terror que tengo registradas en mi memoria. Esa y la de 13 fantasmas. Hace poco la vi con mi mamá y también muy buena película.
Y también te llegó a gustar.
Ándale. Pero a ver, quiero yo regresar un poquito para atrás a las memorias de Monse. Y creo yo, si no mal recuerdo, creo de las primeras películas que yo vi de Johnny Depp, y hasta la fecha siento que no es una película muy reconocida, o no me ha tocado conocer a mucha gente que la ha visto, es esta película, la de, déjame estar segura del nombre, no lo vaya yo a decir mal, James y el Durazno Gigante. No sé si tú la viste, si ubicas el nombre.
¿Sí? De pronto, es que sí, y de pronto fíjate que se te escapan como estos detalles y eso, pero tienes toda la razón, también esa es una bastante buena película.
O sea, yo recuerdo que la vi chica, ya hasta después he tenido la oportunidad de verla otra vez, y sí, me ha tocado mucho de que en algún momento ha llegado a salir en la conversación esa película, y siento que no es tan reconocida. Pero bueno, al menos en la memoria de Monse, en Monse niña, sí dejó como que un gran impacto todo pues desarrollo de la película de cómo el niño convive con insectos gigantes y viven en un durazno, ¿no? O sea, a lo mejor es algo muy surreal y que tú dices, está muy loco, pero pues en mi cabeza tenía mucho sentido decir, sí, viven en un durazno gigante y se alimentaban del durazno, o sea, tenían comida, a lo mejor no infinita, pero sí por mucho tiempo. Y todo para llegar a Nueva York, porque el niño estaba huyendo de sus tías, que eran unas tías muy malas.
Son unas historias, de pronto un poco, pues, no tampoco fuera de esta realidad, ¿no? De lo que va sucediendo. Yo creo que él mismo ha ido contando un poco de su vida, un poco de lo que hay a su alrededor, pero con esta peculiar fantasía que de pronto podríamos decir tienen los niños. Y eso es algo, porque a mí me sucedió cuando vi El Joven Manos de Tijeras. Cuando vi el joven Manos de Tijeras, pues al principio era, ¿cómo es posible? O sea, ¿y cómo tiene esto? Pero nunca te da tampoco un temor. Ves los personajes y los personajes no son algo que tú digas bonitos, ¿no? Dentro de lo lindo, así. Ajá. Sino tienen ciertas características que a lo mejor hasta podrían provocarte miedo, ¿no? O como pueden ser parte de una pesadilla, de un,
sí, ¿no?
Un sueño
o
loco
incluso
que pudieras tener.
Exageradas.
Y sin embargo no llega a ese punto. Creo que en ninguna de sus películas llega al punto de decir, es terror puro y no la puedo ni ver.
No, creo que no. O sea, a lo mejor algunas podrían catalogarse como de suspenso, podría ser. Pero sí, no llega a ser terror. A lo mejor siento yo que le gusta el romance trágico.
Oye, pero cuéntanos también por qué hoy nos decidiste que el tema fuera sobre él.
Ok, antes de irnos a corte, porque nos quedan unos minutitos. Pues resulta que en la Ciudad de México se inauguró un laberinto con todo el portafolio de Tim Burton. Es un laberinto, dice que son más de 30 salas. La verdad es que se ve bastante interesante. Yo espero tener la oportunidad de visitarlo y ya, si es que se da, les estaré platicando, porque la verdad es que me metí a ver y creo que se están agotando los boletos rapidísimo. Me parece que lo inauguraron si no estoy mal, el 6 de junio y va a estar hasta mediados más o menos de octubre. Entonces, si tienen la oportunidad de ir, vayan. Creo que también hay, no tengo el dato correcto, pero me parece que la entrada está como en $450 el boleto, y creo que el recorrido dura como hora y media, 2 horas más o menos. Entonces, pues por eso yo decidí, aparte de gusto personal, dije, creo que es una buena idea como platicar un poquito de la trayectoria de las películas, de quién es Tim Burton. A lo mejor muchas personas han visto las películas, pero a él no lo conocen o no saben que es del mismo director. Y pues a lo mejor también van a tener una oportunidad de ir a la Ciudad de México, de darse una vuelta. Y creo que lo interesante también de esta exposición que hay ahorita no es solamente ver, porque hay figuras a tamaño real de los personajes, sino que también hay salas en donde se exhiben lo que son sus dibujos, sus borradores, personajes que no han salido en películas. Ahora sí que es todo lo que, a lo mejor un poquito de todo lo que hay en su cabeza, ¿no? Entonces, siento yo que se me hace demasiado interesante el conocer como que todo el proceso que hay detrás de la creación de sus personajes. Y no sé, siento que tiene una cabeza demasiado compleja, todo un mundo oscuro, pero a la vez como demasiado surreal.
Maravilloso.
Ajá. ¿No? Entonces, conocer un poquito detrás de lo que hay en su mundo, porque pues al final de cuentas es su mundo, se me hace algo así como que vale mucho la pena. Y espero, en serio, espero poder ir. Y si voy, pues ya les estaré platicando y mostrando algunas fotitos. Así que ayúdenme a que vaya. Crucen los dedos para que alcance boletos.
Para que alcances boletos y nos cuentes un poquito de lo que es, ¿no? Y como dices, vale la pena ir y conocerlo si no lo conocen. Y si sí lo conoces, algunas de las películas o todas las películas, digo, porque habrá quien sea un fan completo de todas sus películas. Uh-huh. Pues imagínate, tener esta oportunidad de conocer más allá de lo que es solamente la película.
Pues sí, y te parece que vamos a un corte y regresando continuamos con todo su repertorio de películas.
Movimiento Perpetuo.
En un momento continuamos.
Regresamos. ¿Escuchas? Movimiento Perpetuo.
Y pues estamos de regreso después de este breve corte.
Okay. Y nos estabas platicando, Mon, sobre las películas. A ver, venga, algunos de los nombres de las películas.
Algunos de las muchas películas, porque tiene un montón. Claro. Comenzan, yo no sabía, pero resulta que este hombre comenzó con sus primeros proyectos en Disney. Y en Disney, pues, él comenzó como... ¿cómo qué? ¿Era? Déjenme acuerdo porque lo anoté. Se me fue la palabra, pero ahorita nos acordamos. Como aprendiz de animación, él empezó así. Ya después, pues, resulta que a muchos, a algunos no les gustó mucho sus bocetos. Entonces, no lo corrieron, pero sí lo encaminaron como a otra área. Y también hubo a varias personas a las que les gustó como que todo este concepto que él traía. Y es cuando lo empiezan a involucrar y él crea dos cortometrajes. Uno que se llama Vincent y otro que se llama Frankenweenie. El de Frankenweenie hizo un corto de 30 minutos que trata... Es una parodia sobre la historia de Frankenstein, que es de un niño que trata de... o más bien revive a su perro, ¿no? Este corto, muchos años después, me parece que fue en el 2007, nuevamente Disney lo llama y él firma un contrato para ahora ya hacer una película basada exactamente en este corto. Entonces está el cortometraje de... me parece... estos cortometrajes fueron en el... 98, déjenme, en el 84 fue. Y ya, pues Frankenweenie fue varios años después, en el 2007. Y ya como director, él empieza con La Gran Aventura de Pee-wee, Beetlejuice, que es una película que siento yo que muchos conocemos, y de hecho, de ahí viene la canción con la que iniciamos el programa el día de hoy. También hizo Batman, ahí... A lo mejor algunas personas dirán, ¿en serio hizo Batman? Sí, sí, tiene, de hecho tiene, creo que me parece que dirigió dos versiones.
El Batman de Jack Nicholson, ¿no?
Exactamente, que muchas personas no estaban como muy de acuerdo por lo que estaba leyendo, como con el tipo de reparto que él eligió, pero él fue, necesito libertad total para yo dirigir esta película, y pues se la dieron. No tenían muchas expectativas en ambas películas y resulta que terminaron rompiendo récords y así generando muchas ventas. Entonces, pues, ahí demostró que su lado oscuro sí llama. También tiene la de exactamente El Joven Manos de Tijeras, que como lo mencionaba Ileana, de sus películas favoritas. Batman Returns, que es otra. The Nightmare Before Christmas, que es la del Extraño Mundo de Jack. Ed Wood, Batman Forever, James el Durazno Gigante, Sleepy Hollow, que es la de El Jinete Sin Cabeza.
El Jinete Sin Cabeza.
Big Fish, Charlie y la Fábrica de Chocolate, la del Cadáver de la Novia, Alicia en el País de las Maravillas, Sombras Tenebrosas, Frankenweenie, que les comento ya fue muchos años después. Ojos Grandes también es de él. Yo me sorprendí mucho al ver que era una película de él, porque es una película que me gusta mucho. Entonces cuando lo estaba investigando y dije, ¡oh! También Ojos Grandes, es una película de Tim Burton. Qué sorpresa, más grande. O sea, muchas películas ahorita son de él.
Y esa es muy buena, sí, por supuesto. O sea, de esa lista puedes agarrar casi el 80%, ¿no?
Sí, no, o sea, y no las estoy diciendo todas porque me faltan.
No tanto, pero... Ajá.
O sea, por ejemplo, también dirigió la de Abraham Lincoln, de Vampire Hunter. Miss Peregrine, también la dirigió él. Dumbo, una de las más recientes. Y bueno, sí. O sea, ahorita una de las que más están sonando, al menos en los años recientes, la serie de Merlina en Netflix también es dirigida por él, en donde está su hermosa, preciosa novia, Mónica Bellucci.
Sí.
Que como platicábamos,
y a la cual también está participando en la película de Beetlejuice.
Ah, sí, la última que salió. A ver, Ileana, ¿ya la viste? ¿Ileana?
¿Sí?
¿Sí, ya la viste?
La película sí, la verdad es que sí, también soy fan de la película de Beetlejuice, a mí me encantó, también todo el tiempo mi playlist, ahí está esa canción obviamente y es estarla bailando, ¿no? Ajá. Y digo, luego no sé, de que si las continuaciones
sí, las
películas
partes.
Y que segundas partes y que demás y todo eso no son buenas, pues es que yo creo que mantiene su estilo y igual te recuerda, no sé, te va llevando y te vas creciendo junto con la misma historia, ¿no? De lo que sucedió después, de que aparece ahora Mónica Bellucci, ¿no? Entonces así como que integra un poquito de elementos, o sea, tampoco es tanto y personajes, pero a mí me gustó, a mí se me hizo bastante entretenida. Lo mismo que me gustó la primera, ¿no? O sea, la historia de cómo se va desarrollando los personajes cuando estás ya en su mundo, ahora sí, se me hizo muy buena.
Okay. Bueno, yo no la he visto, ya la veré y ya también pues en su momento les daré mi opinión. A ver qué tal. Tengo expectativas muy altas por la primera, entonces espero que ahí se mantengan. Yo igual, siempre, ¿no? Está ese dilema de las segundas partes que muchas veces, pues, ha pasado que no son tan buenas como la primera y ha pasado que incluso son mejores que la primera, ¿no? Entonces, a ver qué tal.
Sí, yo creo que esta segunda parte de verdad sí es bastante buena. Uh-huh. Y te digo, es de también el que repitan sus personajes, sus artistas,
¿no?
Más bien.
O sea, que regrese el reparto original.
En la película, uh-huh. Pues también, ¿no? Porque ves este crecimiento, esta evolución de la historia a la par de los personajes que tiene.
Sí, no es como que, o sea, hay una línea, hay una secuencia, ¿no? Ves al mismo,
hay
mismo
una
actor
secuencia, sí.
Representando el mismo personaje y a lo mejor ahí te pueden decir, ah, pues han pasado 20 años. Y tú dices, es que sí, sí han pasado 20 años, ¿no? Es él, ajá. Pero sí ha pasado el tiempo y no te ponen a un actor diferente y te quedas como, es que entiendo el concepto, pero no te la creo. Entonces, sí, siento yo que ese es un punto importante, ¿no? Que en esta película está exactamente regresando lo que es gran parte del reparto original, ¿no? Interpretar sus personajes de la primera película. Y obviamente hay personajes nuevos.
Ahorita que comentaste sobre su nueva relación, ¿no? Su nueva, digamos, entre comillas, relación, porque
musa,
sí,
¿no?
se hablaba de que ya tenía algunos añitos atrás como estando, pero bueno, oficialmente que ya lo comentaron ambos. Fíjate que leí una nota algo curiosa, uh-huh. Justamente ahora estando acá en este lado de Italia, que para su cumpleaños número 60 la dibujó a Mónica en, se llama el, bueno, se le conoce como el Parque de los Monstruos acá en la ciudad de Bomarzo en Italia, que es muy cercano a Roma.
Ajá.
Entonces pues igual también vamos a ir a ver si nos damos una escapada para este lugar y todo, porque también, bueno, llama la atención las inspiraciones que de algún momento o los lugares donde llevas, ¿no? Y el detalle en este caso de pues conmemorar su cumpleaños 60 de ella, que para nada se le nota, no sé, esperemos llegar muchos así. En este parque, ¿no? En este parque que está lleno de esculturas de criaturas mitológicas, estamos hablando de la zona más importante en Italia en la época de los romanos. Entonces está llena de estas esculturas, pues está por demás decir que es increíble todo la arquitectura, ¿no? Que hay de esa época acá en Roma. Y bueno, se crea este Parque de los Monstruos en este pequeño pueblito de Bomarzo. Uh-huh. Pues vamos a ver también, así como tú tienes tu misión imposible.
No, de ir al laberinto.
No es imposible. Sí, de la Ciudad de México, pues vamos a ver también si les podemos presentar algo de material de este parque.
Okay, se me hace curioso cómo o sea, una cosa son sus películas, que de alguna forma como que todas tienen un poquito de similitud, no en las historias, sino como en el estilo, pero como también uh-huh. esto se ve reflejado en su persona, ¿no? En su estilo. Porque investigando no es algo que él a lo mejor mostrara ya adulto, sino es algo que ya traía desde la infancia. O sea, siempre lo describieron como un chico que vivía en un mundo de ficción y de terror, ¿no? Incluso uh-huh. mencionan que hubo una etapa en la que con sus hermanos les gustaba hacer bromas a los vecinos, y en algún momento hasta hacen una broma de un asesinato. Uno de los vecinos termina llamando a la policía porque realmente pues se creían las bromas que les hacían, y incluso le pusieron un apodo que por aquí lo tengo, porque sí lo anoté y se me hizo curioso cómo fue que dijeron, ay, es que este niño está medio mal. le pusieron de apodo Ex Wound, que significa herida de hacha. Entonces, yo ya cuando lo estaba yo leyendo decía, no, o sea, siempre ha traído como que este concepto medio oscuro, medio tenebroso. Pues se decía, le gustan los romances trágicos, porque si analiza uno todas sus películas, son historias trágicas, oscuras, de romance. Porque, por ejemplo, en la historia del chico de manos de tijera, pues al final este Edward no se queda con ahora sí que el amor de su vida, ¿no? En la del cadáver de la novia, todos queríamos que Víctor se quedara con Emily, y tampoco se queda Víctor con Emily. En la del extraño mundo de Jack, bueno, ahí yo no puedo decir, porque pues siento yo que en esa el punto principal de la película no era como tal la pareja, sino como todo el desarrollo de Jack como personaje. Entonces, pues ahí no tanto. ¿Qué otra?
Que no terminen como en pareja. Es que es parte de, pero no es la esencia de su película, ¿no?
Ajá, de sus, o sea, es un complemento, películas. Pero aún así son relaciones trágicas. Todas son muy
¿Por qué
trágicas.
¿No te dan el final feliz? Pues es que es algo realista.
No, o sea, sí, pero es trágico. Es trágicamente hermoso. Ay. Porque, a ver, otra. A ver, en la de Sombras Tenebrosas, o sea, sí se queda con ella, pero ella es reencarnada. Entonces, como tal, con su primer amor, pues no. Ya me estoy aquí poniendo a desglosar película por película sobre los romances trágicos.
Y sí, y también, ¿qué tal si regresamos después del corte con un poco de datos curiosos también sobre sus mismas películas?
A ver, volvemos.
Llámanos al 322-226-2266.
Movimiento Perpetuo.
En un momento continuamos.
Regresamos. ¿Escuchas? Movimiento Perpetuo.
Y pues ya estamos de regreso después de este breve corte. Ahora sí, a ver, Elena, vámonos con los datos curiosos. ¿Nos traes varios datos curiosos?
Pues de pronto algunas cosillas que a veces quizás algunos más detallistas se han dado cuenta o no, como el hecho que comentábamos de los artistas que han repetido en sus películas. Uh-huh. Obviamente el que más llamados ha tenido es Johnny Depp. A sus películas. Otra de ellas, pues, Winona, también, que hemos comentado que ha tenido sus participaciones. Uh-huh. Michael Keaton también. Uh-huh. Que es de los que ha participado. Y bueno, dentro de esta cuestión, ¿no? Johnny Depp tiene, por ejemplo, 9 filmes donde ha participado con él. Helena Bonham, que comentábamos también fue su esposa, ella tuvo 7 participaciones hasta ahorita en sus películas, y Christopher Lee, que ha tenido 6, ¿no?, participaciones. otra de las cosas curiosas también es que, por ejemplo, en la película de Charlie y los y la fábrica de chocolates, los chocolates fueron reales. ¿Todo? La empresa de Nestlé suministró 1,850 tabletas de chocolate para crear las figuras. Y también en las grabaciones, los dulces de las, ¿cómo se llaman? Los caramelos de los que están en los árboles. Ajá. Y los bastones de azúcar también fueron reales, ¿no? Dentro de esta.
O sea que literal, sí se podían comer los árboles.
Ajá. O sea, imagínate.
Qué genial.
Mal
lugar para alguien que sufre de caries.
Digo, pero está. Bueno, algo que el ha sido muy notorio, pues el Oompa Loompa, ¿no?
Sí,
este personaje que interpretó Deep Roy, y la cantidad de movimientos, porque pues obviamente todo esto tuvo que ser grabado para poder hacer todas las repeticiones de para que fueran muchos Oompa Loompas.
Sí, ¿no? Porque, o sea, nada más es un actor que hizo hermanos, todos. ¿Verdad? Ajá, entonces son un montón de Oompa Loompas, nada más es un actor. Y tuvo que grabar todas las secuencias de todos los Oompa Loompas.
Así es. Y bueno, hace unos momentos también comentábamos la característica de Beetlejuice, y que Beetlejuice regresa con los mismos intérpretes, ¿no? 40 años después regresa con Michael Keaton, también Winona Ryder, para interpretar a Lydia. ¿Qué otra cosa curiosa? El cadáver de la novia. Ajá. Que habías comentado también hace poquito, sí está inspirada en una leyenda rusa, y sobre su novia y la novia de un príncipe, digamos.
Ajá.
Y utilizó estos personajes para que fueran parte de su historia, ¿no? Ya interpretada a El cadáver de la novia, y que originalmente, y tú lo comentaste hace un momento también, originalmente él quería que las voces fueran Jim Carrey y Angelina Jolie, pero no él. Se había propuesto y él no lo aceptó. Entonces, bueno, después vimos que terminan siendo las voces de Elena.
Ajá.
Bonham, que fue la que participa dentro de la película.
Sí, la voz.
¿Qué más? ¿Qué más? Ajá, en El cadáver de la novia. ¿Qué más dentro de sus películas? Pues no sé.
A ver, yo tengo por aquí unos. En el caso de El extraño mundo de Jack, está en un principio, toda esta película está basada en los dibujos que él hacía cuando era niño, y otro en un poema que él escribió cuando estaba en sus inicios trabajando en Disney. Entonces, de ahí sale este personaje, esta calaquita obsesionada con la Navidad. También una de las razones por la que lo despidieron de Disney fue porque su cortometraje Frankenweenie fue considerado inapropiado para el público infantil. Entonces le dijeron, no gracias, ya no nos gusta tu estilo, porque es muy perturbador para los niños. Entonces así es como él pues deja de trabajar en Disney y ya empieza a explorar. Pues en otro tipo de público.
Su fabuloso universo de Tim Burton.
Exactamente,
¿no?
Es en donde
porque
empieza ya a explotar.
Así es, tal cual.
A ver, ¿qué otro dato curioso de Tim Burton? Le tiene pavor a los payasos, aun a pesar de que los payasos son personajes recurrentes en sus películas. ¿Quién metería payasos si le dan miedo a payasos? Pero él ahí, no sé, le gusta explotar también sus fobias.
Pues,
¿qué otro dato? Pues creo que ya dijimos varios. ¿Tenemos algún dato otro curioso ahí de Tim Burton? Aparte de que es un personaje muy curioso en sí. Creo que no. Creo que ya abarcamos varios datos curiosos de Tim Burton. ¿Algún chismecito que te sepas de Tim Burton?
Creo que no, creo que dentro de su vida amorosa y de sus no sé, como no lo que podría centrarse en eso. Creo que ha sido un personaje bastante tranquilo, a pesar de desenvolverse en el mundo de Hollywood, ¿no? Comentábamos de su actual pareja, de su pareja anterior, pero creo que ha sido como de relaciones estables, por decir, ¿no? Están. ¿Cuántos años habías dicho que estuvo casado anteriormente?
Bueno, con esta Helena Bonham Carter, me parece que no estuvo casado. Estuvo, según esto, estuvo casado con Lena Yeseke del 87 al 91. Al menos oficialmente ha tenido cuatro parejas formales. La última está Mónica Bellucci. Y a ver, aquí por aquí encontré algo que se me hizo interesante mencionar. Y es que hay un rumor, hablando de chismes, hay un rumor en el 2009 de que este Tim Burton organizó una fiesta de Halloween en la Casa Blanca para los militares y sus familias. Esto no se ha confirmado, pero los rumores dicen que estuvo bastante curiosa.
Curiosa por decir, no sé.
Dicen que el concepto de la fiesta fue basado en su película Alicia en el País de las Maravillas para ambientar el lugar, y que incluso de invitados estuvieron Johnny Depp y esta Mia Wasikowska, creo que no sé si lo pronuncié bien, que es quien interpreta a Alicia, caracterizados como sus personajes. O sea, ¿te imaginas lo que debió haber sido esa fiesta?
Yo quiero ir.
Otro dato curioso, y ahorita me acordé, no lo vi, pero me acordé, y es que cuando estábamos eligiendo algunas canciones para ponerles en el programa del día de hoy, yo me percaté, y ya después investigándolo, él ha mencionado uno de sus compositores con los que más le gusta colaborar es exactamente este Danny Elfman, creo, si estoy pronunciando bien su apellido, porque literal casi todas sus películas, el soundtrack es dirigido por este compositor. No hay canción o película que no tenga alguna canción de él. Y entonces le decía yo a nuestro aquí ayudante, compañero, el mago de la cabina, Kue, y le decía, es que todas las canciones son de él y quiero algo diferente. Entonces también es una persona, un músico con el que este Tim Burton ha colaborado en la mayoría de sus películas, y no es que en casi todas. Entonces también hay otro dato curioso de Tim Burton, y yo te porque me acordé.
No, bueno, es que es un hombre de una gran trayectoria, ¿no? Y las películas también tienen mucho que darte cada una de ellas. Entonces, ahorita hablamos de que cuál es la que a lo mejor a ti te ha gustado más, la que a mí me ha gustado más, pero eso no quiere decir que las montón de películas más que él tiene, pues no sean muy buenas también.
A ver, ¿alguna película que se nos esté pasando comentar, que te gustaría comentar, de las que ya mencionamos?
Pues mira, por ejemplo, de las de Batman, que no sabía que él había sido su... O sea, es que igual a lo mejor como tú comentaste de la de James, que no sabías que era de él. Y para mí, a mí me sucedió con las de Batman. O sea, apenas, no siempre relaciono el director con la película, sino a veces el personaje. Y vamos, Batman ha sido una saga de películas que ha ocasionado muchísimos comentarios, ¿no? De que cuál es el mejor Batman, cuál es la mejor interpretación que se ha hecho, o... Sí te puedo decir que no es la que más me ha gustado a mí de los Batmans, pero creo que hasta o sea, son muy buenas interpretaciones y son muy buenas, ¿qué vamos a decir de Jack Nicholson como el no el primer guasón, pero yo creo que sí uno de los mejores guasones que se ha presentado dentro de las películas.
Uno de los más, pues que de los que más se han quedado en la memoria, ¿no? Como el personaje del guasón.
Ajá, así es. Entonces, pero ahí no hablamos solamente del Batman del guasón como personaje que hubiera sido el mejor, sino de toda la película. en general las interpretaciones y todo han sido buenas, bastante, bastante buenas, que sí te dejan algo, ¿no? Digo, no es un Jack Nicholson no es un personaje que lo dejes como actor secundario o como que te pase de largo. Uh-huh. A pesar de que en la mayoría de los gustos quizás Heath Ledger ha sido el mejor guasón que ha habido en las sagas de Batman. Y lo mismo pues como que en la interpretación de bueno, es que ahorita ya yo no sé. Sí, bueno, es que ya habrá gustos y como que características del personaje, porque dirás, es que sí lo interpretó mejor porque es esto, aunque pues habrá, de todos modos, poner como que esas categorías se vuelven algo complicado, porque dependerá de tu lado oscuro cuál es el que te guste más o consideres que el personaje llega a interpretar toda esta locura, ¿no? Uh-huh. Del personaje mismo o algo así.
Siento yo que no, bueno, obviamente habrá a lo mejor algún actor que te diga, me gustó más este actor interpretando a este personaje, pero si te das cuenta, siento yo que los, por ejemplo, en este caso de The Joker o el Guasón, los que se han quedado, uh-huh, en la memoria son aquellos actores que han hecho al personaje suyo y completamente, uh-huh, te han dado, porque no, el guasón de Batman, en el caso de Tim Burton, o por ejemplo, de del que mencionabas, o el de ahorita con
el de Christian Bale, Christian Bale y Ledger.
Exactamente, o sea, uh-huh, son guasón, o son más bien, son personajes diferentes. Es el mismo, uh-huh, a lo mejor te venden el mismo nombre, por así decirlo, uh-huh, pero cada uno es completamente diferente, no agarran uh-huh, al otro de referencia y decir, ay, porque uno no dice, es una copia del otro, no, o sea, son,
exacto,
personajes, uh-huh, actuaciones completamente diferentes de cada uno, y eso siento que es exactamente lo que hace a cada guasón diferente, uh-huh, único, uh-huh, y es lo que a cada uno al final le va a gustar, ¿no? A lo mejor uno dirá, a mí me gusta más este porque tiene más problemas mentales como yo, a mí me gusta más este porque es más sádico como yo. Bueno, cada quien tiene sus gustos.
Sí, exacto, pero digo, creo que las películas de Batman hasta ese punto con Michael Keaton, o sea, como que las películas de Batman se han ido más al personaje, en vez de hablar como del personaje de Batman, uh-huh, la relevancia o el impacto que se ha creado tanto es así que ahora ya está la película solamente del Guasón, eso del Joker, ha sido esto, ¿no? O sea, pero sin embargo, si nos regresamos nuevamente a las películas de Batman de Tim Burton, hablamos de otros personajes también como se me fue el nombre de Vito interpretando el pingüino y todo. Entonces es toda la gama de sus personajes presentados en la película que son muy buenos, ¿no? O sea, no solamente, digo, creo que estamos a la par, ahí no hay como que diga sobresale este otro, creo que todos sus personajes son buenos. Los gritos de Kim Basinger en sus películas, pues fue como que todo el mundo decía, ay, no, es que esta güera nada más salió aquí gritando, pero aún así fue el punto, o sea, la ubicas dentro, ajá, de estas películas de Michael Keaton o de Tim Burton o como quieras ponerle, ¿no? Las películas de Batman, el personaje, los recuerdas de, entonces creo que si algo se te queda de las películas en memoria, pues es porque hubo un impacto, ¿no?
Exactamente. Y ¿te parece si nos vamos a nuestro último corte del programa de
perfecto,
hoy?
Perfecto, claro que sí.
Ahorita regresamos.
Movimiento Perfecto.
En un momento continuamos.
Regresamos. ¿Escuchas? Movimiento Perpetuo.
Y listo. Pues ya estamos de regreso en nuestro último, pues, ¿qué será? ¿Bloque? Ya nos vamos.
Ya nos vamos y también tenemos que anunciar que pues nos vamos de vacaciones, que regresamos con una nueva temporada, que vamos a prepararles unos nuevos conceptos y temas por ahí también. Entonces, sí, aprovechar antes de que corramos con el tiempo.
Bueno, aprovechando es, pues, comentarles que exactamente ya nos vamos de vacaciones. Estaremos 1-2 semanitas de vacaciones, güey. Bueno, el 7 ya nos estaremos viendo por aquí. Y también compartirles que va a haber unos cambios, unas modificaciones en la estructura de nuestro programa. Esperamos que les guste y pues a ver qué tal nos va yendo.
Y que nos enfilamos de lleno en nuestro 3er aniversario.
Sí, ya vamos con todo a cumplir los 3 añitos con este programa. Oigan, qué bonito. Y nos seguimos debiendo los tacos.
Y nos seguimos debiendo los tacos. No, sí, ahora sí vamos a hacer la taquiza en grande. Para el aniversario.
Nuestros 3 años. Entonces,
por
bueno.
Pues
ya estamos a casi nada de irnos. También nos vamos a ir con una cancioncita que espero que les guste. La seleccioné yo. Espero que las bailen. Escogí algunas moviditas. Igual de una de las películas de Tim Burton. Y pues a ver qué tal nos va con esta nueva proyección del programa. Espero que les gusten los cambios que estamos planeando para el programa. Y pues,
oye,
algo que les quieras
decir. Tengo una pregunta capciosa.
Ay, a ver.
No, es que ya hablamos de los datos curiosos de
Tim Burton.
De Tim Burton en general, ¿no? Pero ahora te quiero hacer una pregunta, a ver si atinas en cuál de las películas es. Para el personaje.
Ok, a ver.
Para el personaje de una de sus películas.
Ajá.
En la categoría para actor principal estaban nominados nada más y nada menos que Tom Cruise, Michael Jackson y Jim Carrey. ¿Para qué película crees que fue? Tan, 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 tan.
Ay. ¿De una película de él?
¿De él? Ajá, imagínate, estos 3 personajes. Incluso por ahí se mencionó que a lo mejor y hasta Robert Downey Jr., pero ese no sabemos si fue entre chisme, ¿no?, o algo, pero hay quien dice que también pudo haber sido él.
Pero espérate, a ver, Tom Cruise, Michael Jackson y Jim Carrey.
Y Jim Carrey hicieron pruebas para la película de...
¿Y se quedó alguno de ellos o no se quedó ninguno?
No.
¡Ay!
No sé, así como tú, si fueras Tim Burton en estos momentos y como director dijeras, a ver,
¿cómo
van a llamar?
Que llegaran estos 3 personajes y que me dijeran, ¿vengo para tal papel?
Ajá.
Ay, qué complicado. No. Bueno, es que son bien diferentes los 3. O sea, yo a Jim Carrey pues lo tengo muy ubicado en un concepto más de comedia. Tom Cruise más de acción, Michael Jackson, no me imagino a Michael Jackson en una... O sea, sí me lo imagino en el mundo de Tim Burton.
Sí, lo descartaron así completamente, ni siquiera hizo la audición.
Ah, bueno, ok.
Pero se presentó.
Bueno, saberlo. No, me rindo, no sé.
Para el papel del joven Manos de Tijera.
Nunca me los hubiera imaginado.
Y otra cosa más. Okay. Johnny Depp, cuando fue elegido, ajá, todavía se la pensó. Dijo, a ver, si no tengo algo que hacer.
Deja, checo mi agenda, a ver si tengo tiempo. A ver si me gusta.
¿Qué tal? O sea, ¿te imaginas eso? Ahora imagínate a un Tom Cruise haciendo este personaje.
No.
Michael Jackson dijimos que nadie se lo imaginó porque ni siquiera audicionó. Entonces, bueno. Pero imagínate, a Jim Carrey.
Fíjate que todavía un poquito más a Jim Carrey que a este Tom Cruise. Pero no, definitivamente ninguno de los 3 me lo imagino como Edward en la película del joven Manos de Tijera. Siento que exactamente pasó lo que mencionábamos del Guasón, ¿no? O sea, Johnny Depp hizo a Edward su personaje. Y tú no te vas a imaginar a el joven Manos de Tijera en otro personaje que no sea Johnny Depp. Johnny Depp es todos los personajes que ha hecho.
Estaba en su carrera, sí, empezando su carrera a los 27 años con esta película. Y pues yo creo que También si habláramos solamente de la carrera de Johnny Depp, una de las de lo tus referencias para eso, bueno, obviamente en Piratas del Caribe, pero sí es esta, ¿no? O sea, si dices es él.
Sí.
No habría de otra, es él.
Siento yo que muchos lo han encasillado exactamente en su personaje de los Piratas del Caribe, pero tiene un repertorio muy grande Johnny Depp como para que todos lo encasillen exactamente en el personaje de un pirata borracho. Entonces, habría que darle la oportunidad a mi papá de estar de no. Él es igualito en todos sus personajes, porque a mi papá no le gusta. En una ocasión sí me dijo, es que ¿qué le ves? Y yo, papá, es que es Johnny Depp. O sea, no hay que darle muchas vueltas.
Sí, y digo, bueno, ya como último comentario en esta película, y pues parte porque creo que ya vamos a correr para la salida,
sí.
Es que en una de sus primeras entrevistas que hicieron después de que hiciera esta película, Johnny Depp comentó que, dice, es que uno nunca sabe, dice, esta película igual puede estar vigente por 20, 30 años o solamente por 20, 30 minutos, dice, no lo sabemos, dice, pero por si acaso me voy a quedar con el traje para, si no funciona, después rentarlo, no sé, en las fiestas a unos $200.
Pues sí funcionó.
Pues sí funcionó.
Sí, se volvió popular. Pues ahora puedes subastar el traje y sí ganas unos cuantos miles.
Así es.
Bueno, pues ahora sí, ya nos vamos para poder que aprecien la canción que seleccioné con todo mi corazón para ustedes. Y pues nos despedimos. Nos estaremos viendo en unas semanitas en un nuevo y remasterizado Movimiento Perpetuo. Nos estamos viendo. Adiósito.
Buenas noches. Hasta luego. Chao.
Genial. Yeah. Encontraron un plan para así escapar. Nada se comentó del secreto o el plan. El vestido de novia perteneció a mamá. Si hay amor en tu vida, nada te faltará. Excepto algunas cosas, como dije recién. Joyas de la familia y dinero también.
Y cerca del panteón donde está el viejo roble, una noche de niebla, quizá a las 3, ella lista para ir. ¿Y dónde estaba él?
¿Y entonces?
Esperó.
¿Y entonces?
Vio la sombra.
¿Era su galán?
¿Y entonces?
Su corazón latió muy fuerte.
¿Y entonces?
Entonces, nena, todo se oscureció. Y ella al despertar, muerta estaba ya. Las joyas se habían ido igual que su vida. Realizó una promesa tirada bajo el árbol.
Esperando su amor que la liberaría. Aguardando por él que pidiera su mano.
Cuando sin pensar apareció este muchacho.
Juró para siempre estar a su lado. Y esa es la historia de nuestra novia.
Sí, tendrás que morir. Pero no te aflijas, no vas a sufrir. Quererte esconder o tratar de rezar. El final llegará, ya no puede dar.
Los movimientos artísticos pertenecen a un tiempo en constante cambio. Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Movimiento Perpetuo.
Promoción, difusión e información de lo que acontece en el mundo del arte.
Movimiento Perpetuo.
Hasta la próxima.